Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes. Este es el programa Conocer la Historia. Con la sintonía de Así habló Zaratustra, que es como es la sintonía de nuestro programa, que yo lo presento, soy Yolanda Bellota, yo estoy aquí a los mandos, pero realmente el que nos da una clase de historia es nuestro profe de historia, Tello Mañueco. Hola, Tello.
Hola, otro día aquí, muy contento nuevamente de estar con todos vosotros.
Muy bien, pues nosotros ya sabes qué más, porque nos das una clase de historia y encantados. Además, ¿no la das gratis?
Yo creo que todos lo pasamos bien, yo el primero.
Bueno, pues hoy nos vas a hablar de un personaje, y yo, para introducirte en el dicho personaje, voy a hacer, pues eso, valga la redundancia, la introducción, que dice así: y el valiente Ricardo, cual fiero león, cargó contra las hordas enemigas blandiendo su hacha de combate. El estandarte de los tres leones dorados ondeaba orgulloso sobre la colina, mientras los fieles soldados del cristiano rey daban la vida hasta su último aliento por la fe verdadera de ese momento y ese lugar. Así decía una canción de gesta sobre Ricardo I de Inglaterra. Pero nos tenéis que decir quién era este hombre a quien juglares y trovadores dedicaban canciones en la Edad Media, así de esta enjundia.
Bueno, pues vamos a hablar de Ricardo, que es uno de los hombres más cantados. Además, su madre, Leonor, en la corte suya de Aquitania, tuvo muchísimos... Fue una corte donde se expandió mucho la cultura y hubo muchos trovadores. Seguramente alguno de ellos fue uno de los que cantó las letras que nos has dicho. Pero vamos a adentrarnos en Ricardo, porque como otros personajes que hemos visto en este programa, como Atila o el propio Colón, por decir, los últimos que hemos visto, son personajes históricos de mucho peso, muy conocidos, y que tienen su cara B, digamos. A nosotros, que somos todavía de los discos de vinilo, pues tienen una cara B. Y es interesante conocer la historia como fue, pero también conocer su cara B, ¿no? Entonces vamos allá, a ver. Ricardo Corazón de León, como se le conoció, era hijo de Enrique II de Inglaterra, que a su vez era también señor de Normandía, y su madre era Leonor de Aquitania. Antes había estado casado Leonor con el rey de Francia, Luis VII de Francia, y era señora de Aquitania. Y la Aquitania era la región más grande y más rica que había en Francia. Tuvieron varios hijos, 8 hijos. El cuarto de ellos, el cuarto varón que tuvieron, fue Ricardo Corazón de León. Se creó, era un chico alto, fuerte, de casi 1,90, cosa rara en aquellos tiempos. Y parece ser que tenía, culturalmente estaba bastante bien preparado, había heredado la gran cultura, parte de la gran cultura, una pequeña parte de la gran cultura que tenía su madre Leonor, y también había heredado el espíritu inquieto y a veces irascible y guerrero de su padre. Ricardo muy pronto se fue a vivir con su madre Aquitania, porque Leonor de Aquitania, una mujer singular de la que hemos hablado.
Sí, hemos hablado.
Algunos la titulan como la primera feminista cultísima y demás. Se casó con un Enrique muy joven. Su marido le sacaba 11 años, ¿no? Entonces, muy pronto, cuando pasaron los años, Enrique, que se había casado muy joven con ella, con 17 años, 18 años, ella tenía ya 28, 29. Pues empezó a casar de ella, y más después de haber tenido 8 hijos ya, Leonor, más otros 2 que había tenido con el rey de Francia, ¿no? Leonor, como era una señora, una reina con mucha personalidad, no aguantó las traiciones de su marido, no las traiciones que tenían todos los reyes de España y del mundo entero han tenido concubinas, hijos fuera del matrimonio, montones. Felipe IV, por ejemplo, hablan de 42 hijos fuera, o sea, todos han tenido, Alfonso XII, Alfonso XIII, todos han tenido hijos, y eso, bien, bueno, era algo que lo llevaban bien, ¿no? Pero lo que no, Leonor, que era, como digo, una mujer con mucha personalidad, lo que no aguantó es que una de las últimas queridas que tuvo su marido, Rosamunda, que era muy bella, la llevase y la presentase en sociedad y viviese ya en los castillos con él. Esto no lo aguantó y Leonor se retiró a su corte de Aquitania a vivir. Y ahí se llevó a su hijo, que apenas tenía 10 años, Ricardo, y es donde se forma Ricardo como hombre de armas y también culturalmente, como os he dicho antes, porque la corte de Aquitania era la corte del amor fiero, el amor libre, uh-huh. el nuevo amor, donde iban todos los trovadores y cantantores y poetas, y ahí se educó, incluso cantaba canciones y tocaba el laúd, hizo alguna oda, alguna poesía, era un hombre culto para lo que era la media de los reyes de su tiempo. A los 15 años ya le nombró duque de Aquitania. Y poco después, unos años después, 2 o 3 años después, apenas con 18 años, se enfrenta a su padre. Sus hermanos, había tenido 3 hermanos delante de él. El primero murió a los pocos años. Y luego su segundo hermano, que es el que vivía, Enrique el Joven, y su hermano Godfrey, y junto a él, plantaron cara a su padre y le plantaron batalla, apoyados por el rey de Francia y parece ser que instigados por Leonor, por su madre Leonor. Fueron derrotados, pero vamos, su padre les perdonó y sobre todo a este que era el más joven. Después de esto, él volvió a su ducado de Aquitania y ahí tuvo una serie de revueltas que empezó a sofocar. Ahí empieza a decantarse la figura militar, a conocerse la altura militar que tiene Ricardo Corazón de León, precisamente contra sus súbditos, ¿no? Les acaba derrotando a todos los nobles en la batalla de Tigerburg, pero también a la vez que se loa como estratega y valiente militar, ya también se le hacen críticas por la dureza que empleó para reprimir la rebelión y las muertes que causó, ¿no? Ya empieza a tener alguna manchita oscura, ¿no? Posteriormente Ricardo vivió en su condado, como siempre andaban en luchas o entre hermanos o entre condados vecinos, y tiene la suerte, la gran suerte de que su hermano, el que ha quedado como primogénito, que era Luis el Joven, murió de disentería, y poco después el segundo hermano, al que ya le pertenecía la corona de Inglaterra, murió en un torneo. Ya sabéis que los torneos medievales eran para tirarse el caballo y desmontarle y tal y cual, y iban con lanzas de madera generalmente, que eran, pero tuvo la mala suerte de que cuando le pegaron con la lanza, en vez de pegar en el escudo, le pegaron en el casco y se le metió por el ojo de la madera y le mató. Con esto quedaba Enrique como la figura única y como futuro rey de Inglaterra, ¿no? Su padre, al ver que ya va a acumular mucho poder porque ya tiene Aquitania, lo que hace es destinar a su hijo Juan, al que quedaba, como duque de Aquitania. Esto no lo admite Ricardo, se alía con el rey francés y presenta en batalla a su padre, al que derrotan en la batalla de Valence en 1189, me parece que fue, y lo derrotan y a los dos meses, murió su padre en el castillo de Chinon. Queda ya como heredero de Inglaterra y del ducado de Aquitania y de Normandía, Ricardo Corazón de León. Su madre, desde el primer encuentro que habían tenido el rey Enrique con todos sus hijos, allá en ese año 1173, la cogió prisionera y la tuvo 16 años en la cárcel. Fue una mujer que lo aguantó todo y que vivió 84 años, cuando generalmente no se vivía ni 50. Era rarísimo que una mujer que hubiese dado a luz 10 veces y tener varios partos llegase a los 50 años.
Sí, si queréis escuchar el podcast, de hecho creo que está, no sé si está en este...
No lo sé,
no sé
está,
si está
en otro año.
En el año pasado está, Leonor de Aquitania, si queréis escucharlo allí...
Sí, es interesantísimo.
Sí,
¿eh?
Sí lo es, sí.
Bueno, Leonor de Aquitania fue la que se encargó de todo, como siempre, de sus hijos, y sobre todo de Ricardo, que seguramente fue el preferido, aunque atendió a todos y a todas hijas, ella se encargó en Inglaterra de hacerle el gran banquete y de la coronación en la iglesia de Westminster, ¿no? Coincidió que cuando se casó Ricardo hubo uno de los primeros movimientos antijudíos, hubo unas matanzas de judíos precisamente los días del banquete, sobre todo en Londres. Ricardo al final tomó cartas en el asunto porque vio que se le iba un poco de las manos la cosa y hubo unas condenas y algunas normas para proteger a los judíos y su religión, pero vamos, no puso mucho hincapié porque poco después hubo otras nuevas matanzas en York. Después de esto, según está pasando todo esto, hay algo muy importante que pasa en el reino de Jerusalén. El reino de Jerusalén, Jerusalén, como todos sabemos, se funda en el año 1099 cuando Godofredo de Bouillon toma Jerusalén después en la primera cruzada, ¿no? Bueno, pues el reino pasa muy mal momento porque en la segunda cruzada había sido un fracaso y porque aparece la figura de Saladino, Salah al-Din, el hombre más importante, el guerrero más importante dentro del mundo islámico, ¿no? Saladino había derrotado estrepitosamente al rey de Jerusalén y a los cruzados y a las órdenes militares del temple y de los hospitaleros en la batalla de los Cuernos de Hattín en 1187, les había destrozado, había tomado prisionero al rey, a los maestres del temple, destrozó prácticamente el ejército y tomó gran parte del reino de Jerusalén, incluida la capital Jerusalén, ¿eh? Que hay que decir que la tomó sin violencia, logró que permitió salir a la gente, eso sí, pagando un rescate cada uno por sus vidas, pero vamos, no se produce lo que había pasado con Godofredo de Bouillon en 1099, cuando la toman los cristianos, que hubo 40.000 muertos, según los cronistas, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, el Papa llama a una nueva cruzada para recuperar los santos lugares, y ahí se apuntan los grandes reyes del momento. Federico Barbarroja de Alemania y el rey Felipe de Francia y Enrique de Inglaterra. Estos dos se apuntan con la condición de ir los dos juntos, ¿no? Porque los dos tenían muchos intereses en Francia, en las tierras de Francia, estaban en continua disputa, ¿no? Entonces no se fiaban de que si el uno se iba y el otro se quedaba, se le pudiesen arrebatar sus territorios. La cuestión es que se apuntan, como digo, los tres. Enrique, que está en Inglaterra, empieza a armar un gran ejército de 4.000 hombres a caballo, otros 4.000 a pie. Esto necesita más de 100 barcos para el transporte, un dineral enorme, enorme. Enrique lo que hace es vaciar las arcas del reino de Inglaterra, que había dejado bastante llena su padre, hay que decirlo. Pero necesitó, aparte de esos 100.000 ducados, necesitó más, puso en libertad al rey de Escocia, entonces Escocia estaba separada de Inglaterra, al que tenía prisionero por 10.000 marcos, vendió tierras, vendió títulos, total, que para sacar el dinero para marchar a la cruzada, ¿no? Marcha a la cruzada en el año 1190, junto al rey Felipe de Francia, ambos llegan a Sicilia, en Sicilia se encuentra Ricardo Corazón de León, que ha muerto el marido, que era el que gobernaba en Sicilia, el marido de su hermana Juana, que era su hermana preferida, y el que está en el poder ahora es su primo Tancredo, que ha detenido a su hermana y no la devuelve la enorme dote que había aportado al matrimonio, ¿no? Entonces Ricardo empezó a un tiro y afloja con Tancredo para que soltase a su hermana, para que le diese el dinero que había aportado su hermana. Al final, como hemos dicho, era muy temperamental, no esperó, tomó la ciudad de Mesina. Parece que también hubo muchísimos muertos y hasta ante esta postura de fuerza ya pues Tancredo se vino a pactaron y bueno, al final fue pues la hermana Juana puesta en libertad y se la devolvió su dote. Entonces Ricardo, sin esperar al rey de Francia, parte hacia Chipre, para en Chipre y conquista Chipre. Entonces estaba Isaac Comneno defendiendo Chipre y fue derrotado estrepitosamente, y también en Chipre la matanza que hace también es exagerada. Llamó la atención la crueldad cuando ya estaba todo tomado, ¿no? Aquí en Chipre también se casa, ¿eh? Y se casa con una reina española, con la reina de Navarra, con Berenguela, que era hermana de Sancho VII, el que fue el héroe de las Navas de Tolosa, el de la que partió las cadenas, bueno, que cuenta la mitología, ¿no? El matrimonio con Berenguela fue un matrimonio de conveniencias, pactado seguramente por su madre, Leonor de Aquitania, porque Leonor, que era mejor gobernanta y más astuta que el propio Ricardo, se dio cuenta de que al quedarse él fuera, al ir fuera de Francia y de Inglaterra, Aquitania podía ser atacada por el sur, por Tolosa, que era la aliada del rey de Francia. El rey de Francia entonces tenía el noreste de Francia, más su aliado era el condado de Tolosa, ¿eh? Luego había otros condados como el de Poitiers o de Normandía, que estaban con los ingleses, y el propio de Aquitania, que era de Leonor. Entonces, con eso va a proteger, porque si es atacada por el sur, por Tolosa.
Por Toulouse.
Por Toulouse, sí. Porque los navarros entrarían, claro, a favor de ellos, ¿no?
Sí, sí.
Es una jugada que hizo muy muy hábil, ¿no? Pero estas dos en Chipre ya salen enfrentados el rey de Francia, Felipe, y Ricardo, y salen enfrentados porque el rey Felipe lo primero le reprocha que por qué no le ha esperado y por qué no parte el botín de lo que ha conseguido en Chipre, ¿no? El otro dice que él ha llegado primero, se queda con él y el otro decía, si partíamos juntos todos éramos cruzados, bueno, no lo reparte y esto le parece muy mal a Felipe. Y por otra parte le reprocha su matrimonio, que no le convenía de todas maneras, y porque es que había habido un pacto del rey Enrique II, el padre de Ricardo, había pactado con el rey de Francia que se casase Ricardo con su hija Alexis, ¿no? Cosa que no hace Ricardo. Y cuando le dice que por qué no lo hace, dice, pues no lo hago, entre otras cosas, porque ya tiene un hijo y el hijo parece ser que es de mi padre.
Ya te digo.
Parece ser que era de Ricardo, su padre, que era también muy valiente en estos aspectos, ¿no? Más que él, ¿eh? Ya parten con mucha tirantez los dos reyes, que ya de por sí se miraban de reojo, y llegan a Tiro. Cuando llegan a Tiro, ya dentro del reino de Jerusalén, se da cuenta Ricardo, bueno, y luego así lo cuentan todos los historiadores, que el reino de Jerusalén también tenía ya los dos bandos perfectamente perfilados. Por un lado estaba el rey de Jerusalén, aunque Jerusalén había caído, este era Guy de Lusignan, que era de Poitiers y por tanto era uno de los condes que estaba bajo el servicio de Ricardo, o sea, partidario de Ricardo, pero por otra parte estaba con Conrado de Monferrato, que era el señor de Tiro, que era el hombre más importante y con más prestigio que había quedado, porque él había salvado el reino de Jerusalén cuando cae los cruzados en los cuernos de Jatín y tal. Es él el que logra salvar parte del ejército y librar del desastre total a una franja importante de la costa para que se queda con el reino de Jerusalén, ¿no? Era un hombre, y este era un hombre partidario de Francia, ¿eh? O sea que también la división ya está ahí, ¿no? Al poco de llegar ahí a Tierra Santa, van a conquistar Acre. Acre era una zona portuaria muy importante, una ciudad portuaria muy importante. Ahí van los ejércitos de Ricardo, de los franceses, y también un ejército menor de austríacos que lleva el duque Leopoldo de Austria como delegado del Sacro Imperio Romano. Acre fue tomada después de un cerco. Por cierto, Ricardo Corazón de León apenas participó porque tenía escorbuto en esos días. Y le parece ser, pero así todo, dicen algunos historiadores, que les mandaba llevar en una camilla hacia las murallas, y desde la camilla, bien protegido, disparaba con la ballesta y seguía los encuentros. Bueno, la cuestión es que principalmente las tropas inglesas y francesas, también un poco en menos grado las austríacas, toman Acre, ¿no? Al tomar Acre, los ingleses ponen el pendón de los tres leones de Ricardo Corazón en las murallas, los franceses ponen el de su rey y los austríacos ponen el del duque de Leopoldo de Austria. Claro, cuando lo ven los ingleses y los franceses, pero todos los ingleses dicen, este pendón aquí no, porque entonces ya las clases ya se lo comieron. Estos son reyes y este es un duque. Y para colmo, los austríacos han sido los que menos han aportado en la conquista. Y tiraron los pendones a la fosa, al foso de la muralla. Esto afrentó a Leopoldo de Austria y se retiró de la cruzada con sus hombres, ¿eh? Poco tiempo después se retira el rey de Francia. El rey de Francia, viendo que lo que había pasado en Chipre, viendo que se van los austríacos y viendo que el que lleva la voz cantante es Ricardo Corazón de León, decide apartarse y retirarse de la cruzada. Él dice que estaba enfermo y que había asuntos de Estado y se retira de la cruzada. En estos momentos la cruzada, la gran cruzada en la que participaron tres reyes, había quedado completamente, prácticamente en nada, porque los cruzados alemanes que venían por tierra habían perdido a Federico Barbarroja al cruzar el río Salé, se ahogó y se retiraron la mayoría de ellos. Los franceses hemos visto cómo y los austríacos se retiran ahora, con lo que quedan solo los cruzados ingleses con algunos hombres de alemanes que se habían quedado, ¿no? Con este ejército sale Ricardo de Acre y se dirige hacia Jerusalén, pero ahí le presenta batalla. Antes de esto empieza a ser acosado por los hombres de Saladino y empieza a haber negociaciones, porque como ya hemos contado aquí en otro lugar, en la Edad Media no se mataba tan a lo loco, y cuando se toma Acre habían tomado a 2.700 prisioneros entre la gente más rica de Acre para solicitar por ellos un rescate. Entonces, parece ser que según empezaba a avanzar hacia Jerusalén Ricardo, con estos 2.700 prisioneros que él decía que le estaban haciendo muy lento el camino, estaba negociando y como no llegó a ningún acuerdo, en un momento de estos de ira de Ricardo les mandó degollar a todos. Mandó pasar a cuchillo a 2.700 personas, hombres, mujeres, niños, viejos. Fue una de las cosas más execrables y más condenables, seguramente las más condenables, las que hizo Ricardo. Poco de tiempo después, Ricardo se enfrenta a Saladino, al que derrota. No había sido nunca Saladino derrotado. Le derrota, tiene bastantes pérdidas, pero se puede retirar tranquilamente a Saladino. Tuvo un segundo encuentro en el que también salió bien parado Ricardo Corazón de León y se dedique hacia Jerusalén, a la Libia de Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, manda a sus guías a ver cómo está Jerusalén. Las noticias que le vienen de Jerusalén es que Jerusalén está muy reforzada, tiene muchas máquinas defensivas y tiene un enorme ejército dentro. Y además le dan conocimiento de que Saladino viene con otro enorme ejército en su busca. Viendo esto, se retira a Ascalón, una ciudad que estaba en cruce de caminos, la reforzó muchísimo con murallas, con máquinas y se hizo allí fuerte, ¿no? Estando en Ascalón y ya viendo que era imposible la toma de Jerusalén de todo punto, empieza a negociar con Saladino, porque además le llegan noticias de que el rey francés está recuperando sus tierras de Francia y está pactando con su hermano Juan sin tierra. Entonces, viendo todo esto que se le viene, además le habían obligado a reconocer como rey, no al suyo, a Guy de Lusignan, sino a Conrado de Monferrato, que era partidario de los franceses, porque era más aclamado, y lo tiene que hacer. Pero se dio la circunstancia también que a los dos días de ser coronado, Conrado de Monferrato fue asesinado por la secta de Hassan Sabbah, el loco de la colina, del que hablaremos otro día.
Anda, pues
curiosísimo. Sí. Un personaje que...
El loco de la colina.
De la montaña. Sí, hizo una secta islámica muy fanática que se hizo con un enorme poder de territorio y de castillos a fuerza de hacer asesinatos colectivos. No pudieron, le temieron todos, hasta Saladino. Solo acabaron después de muchos años con él los mongoles porque eran más salvajes todavía que él. Hablaremos otro día de él. Pero bueno...
Sí.
De esto, de la muerte, del asesinato de Conrado de Monferrato, que le hicieron los asesinos, culparon también a Ricardo Corazón de León. Dijeron que él era el que había contratado a los asesinos para que lo matase, porque, bueno, con este ambiente, Ricardo se ve obligado a pactar con Saladino, cosa que hace bien, porque Saladino le tenía, parece ser que había buena conexión entre ambos, habían caído bastante bien y se respetaban bastante. Y Ricardo... firma el fin de la Tercera Cruzada, en la que consigue que Acre quede para los cristianos, lo que habían conquistado, Chipre, que la había conquistado también, por supuesto, queda para los cristianos. Él, a cambio, se retira y derruye todas las defensas que había hecho en Ascalón, ¿no? También se firma una tregua de 3 años entre islámicos y cristianos y se da permiso para entrar en Jerusalén, a los santos lugares, a todos los peregrinos que lleguen, y a todos los comerciantes también que quieran comerciar. Eso es lo que se logra de esta Tercera Cruzada, que aunque fue un fracaso por todo lo que hemos contado, esto es lo que se logró y que logró Ricardo Corazón de León, ¿no? Después de esto, Ricardo vuelve a Inglaterra, se embarcan, su mujer, a la que apenas había visto 4 o 5 días en Acre,
a Berenguela,
se embarca en otro barco. Ricardo tiene la mala suerte de que en las costas de más arriba de Venecia se encalla el barco y tiene que seguir por tierra el camino. Cuando Leopoldo de Austria se entera que Ricardo ha encallado y tiene que cruzar su territorio, da orden a todos los mesoneros, a todos los tiendas, a todos los aduanas, a todos los que se fijasen a ver si había alguien extraño y diesen cuenta de él y lo detuviesen, ¿no? Ricardo Corazón de León se vistió de peregrino y fue con 4 o media docena vestido de peregrino, un poco más de gente, y lo detuvieron cerca de Austria, a las afueras de Austria, de Viena. A las afueras de Viena estaba en una cantina y ya el cantinero, que estaba con el sol la brisa, pues resulta que estos querían pollo asado, y pollo asado, y pollo asado. Entonces, en esas cantinas lo que se comía era tocino y unas habas o demás, y el pollo asado entonces era de ricos. Claro, ya le extrañó que unos peregrinos insistiesen tanto con el pollo. Entonces se fijó más y ya había un sello de oro en un dedo de uno de los que era Ricardo Corazón de León. Dio cuenta y bueno, le detuvieron.
O sea, que le detuvieron por un pollo asado.
Sí, le detuvieron, sí, por papón, que era bastante papón, y por la todavía estar ostentando un anillo de oro, el sello de oro en su mano, ¿no? Cuando se le detiene, Leopoldo se da aviso al emperador Enrique II, lo meten en el castillo de Dürstein, un castillo que visité yo. Estaba en el Danubio, una montaña arriba, era un castillo pequeño, de pequeñas dimensiones, dicen que lo trataron bien, bueno, ahí lo encerraron y pidieron un enorme rescate por él, nada menos que 100.000 ducados, ¿eh?
Pues,
o sea, a Ricardo Corazón de León no le quería nadie en Europa suelto, no le quería el rey de Francia porque era su mayor enemigo, no lo querían los propios austriacos que lo habían detenido del Sacro Imperio Romano, no le quería su hermano que se había hecho coronar rey de Inglaterra, recordemos las películas de Robin Hood, de Juan Sierra, no, y tampoco le quería el Papa, ¿eh? De hecho, cuando piden 100.000 ducados nada menos por rescatarle, su madre enseguida se puso
a recaudar,
y una de las cosas primeras que hizo fue ir a implorar al Papa que implorase que le dejasen en libertad o que por lo menos le bajasen la cuantía del rescate, pero no quiso, y el Papa dijo que era un hombre violento y de una extraña conducta. Ahí empiezan a aparecer la figura homosexual de Ricardo Corazón de León, que es admitida por todos los historiadores, la verdad. Y no movió un dedo para soltarle. Pero bueno, así todo, Leonor, que tenía un temple, empezó a recaudar, le acompañó Berenguela encima, la mujer de Ricardo, por todas partes, sacó dinero de Inglaterra, sacó dinero de Normandía, de Aquitania, de Poitiers, a todos los señores, a todos los abadías, y al final lo consiguió. Y con 70 y tantos años se fue a Espira, y ahí ella negoció el rescate de Ricardo, esos 100.000 ducados, que para que nos hagamos idea, suponía la recaudación de impuestos de 4 años en Inglaterra. O sea, que era grandísima la... Bueno, al final es puesto en libertad.
O sea, que la consiguieron la
sí,
fianza.
Sí, pagó la... Y fue ella la que lo gestionó todo, ¿eh? Ella personalmente, ya te digo, con 70 y tantos años. Se pone en libertad a Ricardo. Ricardo vuelve a Inglaterra y es nuevamente coronado, porque cuando llega está su hermano, pero en cuanto llega él, con la fama que le precedía de gran guerrero y demás, todos los señores que habían apoyado a su hermano llamado Juan sin Tierra enseguida se pasan y le dan pleitesía y demás, y se pasan, y el mismo Juan sin Tierra lo mismo, se rinde a su hermano. Entonces es nuevamente coronado otra vez en Inglaterra. No, su mujer ni siquiera estuvo en la coronación, ya estaba en Aquitania, parece ser, en el territorio de Leonor. Y después de ser coronado, nuevamente, como la primera vez que estuvo en Inglaterra, a los 2 o 3 meses lo que quiere es dinero para hacer un nuevo ejército, para ir a Francia a recuperar los territorios que le había quitado el rey Felipe. Nuevamente esquilma a los ingleses, vuelve a Francia y empieza a guerrear por toda Francia. Esto es a partir del 95, por ahí. Él estuvo preso desde el 1192 al 1194, por ahí. Y a finales del 94 ya es nuevamente coronado, y en el 95 ya vuelve a Francia a guerrear y a recuperar. O sea, estuvo toda la vida luchando y a recuperar sus territorios. Al final venció varias veces al rey de Francia, a condes rebeldes, prácticamente había recuperado todo su territorio, y murió de una forma absurda, porque en una nueva revuelta de unos nobles en Limoges fue a ver a un castillo, que hay algunos que cuentan, esto no está certificado por nadie, pero lo cuentan, algunas de estas historias se cuentan extrañas, de que se acercó a ese castillo, que era un castillo pequeño, fácilmente de... que costaría poco mucho, pero fácilmente, no era ningún peligro, a ver cómo estaba y tal. Dicen que había, también le llamó la atención que había un tío con una sartén grande, que se defendía con la sartén, apenas tenía defensores, sí. Y que disparaba su ballesta y tal y cual. También dicen que este señor de este castillo había encontrado un tesoro, y que Ricardo era lo que quería, era el tesoro, reclamaba ese tesoro porque estaba en sus tierras de Limoges, fue en ¿cómo se llamaba el pueblo? Ahora no recuerdo el pueblo. La cuestión es que se acercó al castillo, más mirando al de las sartenes, y un joven le metió una saeta por la parte del cuello de la coraza, que le fue a salir por el brazo. Mala suerte porque, entre otras cosas, su médico no estaba con él. Su médico le había acompañado a no sé si era de Arabia, del reino de Jerusalén, sí. O la había acompañado. La cuestión era que era muy buen médico, porque seguramente tenía todos los conocimientos, los mejores médicos que tenían los cruzados y las órdenes militares en el reino de Jerusalén, y los reyes eran musulmanes, ¿no? Sí. Bueno, este se había ido hace unos días, la cura se le hizo un chapuzas y se le gangrenó todo el brazo y tuvo una muerte bastante dura, pues estuvo 10 días sufriendo con una gangrena terrible y demás. Cuentan que después él había dejado escrito que no se le diese a ese joven, que no se le matase y de tal. Bueno, la realidad es que le despellejaron vivo y lo mataron. Eso tampoco se sabe si fue realidad, que le había dejado una carta escrita en que no se le hiciese nada. Su madre fue a por su hijo, a enterrar a uno más de sus hijos. Leonor de Aquitania tuvo 10 hijos entre los dos matrimonios, entre hijos e hijas, y enterró prácticamente, me parece, a dos o tres, enterró a todos. Y se lo llevó y lo enterró en Fuentebreu. Y aquí acaba un poco toda la historia de este gran rey.
Pues sí,
con lo que hemos constatado, con todo esto, ha quedado constatado de que sin duda ese bravo hombre que cantaban los trovadores, que nos ha dicho al principio, ese guerrero, sin duda está ahí.
Está ahí.
O sea, la fama de Ricardo Corazón de León le precedió en todos los aspectos y en muchos lugares. En el aspecto militar, por ejemplo, es conocido y reconocido por todos. Eso ya no lo pone en duda ni los franceses, a los que derrotó mil veces. Los propios ingleses también le tienen como su rey más batallador, no el mejor, pero el más. Y los mismos musulmanes, y Saladino le reconoció como el mejor contrincante que había tenido en Oriente, ¿no? También
fue un asesino.
Claro. Efectivamente, esa es la cuestión, que lo mismo que los historiadores reconocen esa faceta de Ricardo Corazón de León, también resaltan la crueldad que tuvo a lo largo de su carrera militar. Pues sí. Empezó en Tallersburg ya con sus propios paisanos de Aquitania, luego la matanza de Chipre, luego la matanza de Acre, que esa fue la más ignominiosa.
Esa fue horrible.
Que le cubrió de tal y tiene su lado oscuro incluso como guerrero, ¿eh? Uh-huh. Como rey se da la gran paradoja de que seguramente tú preguntas a cualquiera de los que pasan por esta radio o a la mayoría de los españoles y les preguntas, dime los reyes que más importantes que conozcas de Inglaterra, y te dirán Ricardo Corazón de León y Enrique VIII. Enrique VIII le conocen porque tuvo 5 mujeres y mató a 2, no es que conozcan más, pero Ricardo Corazón de León por su faceta de gran guerrero y demás, ¿no? Bueno, pues Ricardo Corazón de León, como rey, hay que decir que, para empezar, no sabía hablar inglés, no sabía ni una palabra inglés.
Hablaba francés,
se había educado en Francia con su madre, en Aquitania, hablaba incluso la lengua de Oc, también del Provenzal. Como os he dicho, era una persona culta, escribió algunas canciones y hay algunos poemas, pero no hablaba inglés. Y resulta que de los 9 años y medio que estuvo como rey de Inglaterra, apenas pasó 6 meses en Inglaterra. O sea, que el rey más conocido de Inglaterra y el más, digamos, ponderado, solo vivió 6 meses en Inglaterra y no sabía inglés. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no?
Pues sí.
Y además es que como rey no fue rey, porque no gobernó. Porque se dedicó nada más llegar, en la primera coronación, nada más llegar se marchó a las cruzadas. De las cruzadas y desde su detención vuelve 4 años después. Y cuando está a los 3 o 4 meses de volver, vuelve a Francia, donde tiene que recuperar los enormes territorios que había perdido de cara a Felipe. O sea, no estuvo en Francia. Y es más, y esto se lo reprochan muchos historiadores ingleses, ¿eh?, la gran mayoría. Fue un rey que, encima de no estar allí y no gobernar, porque siempre estuvo, gobernó a su madre o generalmente válidos, que le dejaba a él, pues esquilmó a la corona inglesa. Porque todo lo que había dejado su padre, Enrique, en las arcas, no quedó un duro. Volvió a sacar dinero su madre de inglesas y cuando vuelve nuevamente para recuperar los territorios de Francia, volvió nuevamente a cobrar impuestos, volvió a vender tierras, a vender títulos, e incluso llegó a bajar el peso de las monedas.
Fíjate.
para ahorrarse oro.
Sí, sí.
Incluso ya en el colmo de los colmos, bueno, también permitió los torneos estaban prohibidos, pero si se daba dinero, como los grandes nobles les gustaba a los torneos, pagando un buen dinero se les dejaba hacer torneos, aunque les había prohibido incluso la Iglesia Católica, y llegó incluso a otra de las cosas que hizo. Ahora no me acuerdo, me he quedado en blanco.
Era un Plantagenet este, ¿no?
Sí, era su padre, era Enrique II Plantagenet. Uh-huh. Ah, ya llegó ya en el colmo, cambió el sello real, ¿sabes? Entonces todos los títulos que existían de tierras, de castillos, de casas, de posesiones, al cambiar el sello real, todos tenían que pasar por caja para que pusiesen el sello nuevo y pagar dinero, ¿no? O sea que, vamos, económicamente, y todo esto, claro, se lo reprochan los ingleses, que vamos, que ni gobernó, que sí, vació las arcas de Inglaterra. Incluso algún historiador pone en su boca de que una vez dijo, cuando se iba de Londres, que no le gustaba nada a Londres porque decía que era una ciudad oscura y que siempre llovía y tal, y dice que si podría vender Londres la vendería. Una de las veces que se dice, yo si esta ciudad si pudiese, la vendería. Y esto es un poco la otra cara de la reina de Inglaterra. Los historiadores, como te digo, ingleses y todos en general, reconocen su valía militar, eso es, pero luego lo reprochan que como gobernante no fue bueno, no tuvo la astucia que tenía su padre, el Plantagenet, que era muy astuto a la hora de gobernar y supo gobernar y pactar y demás, y tampoco tenía la paciencia y la serenidad de su madre, por supuesto la cultura que ha llegado a tener, pero ni siquiera esa serenidad que le hacía ver las cosas más tranquilamente, que eso adoleció de ello. El que mejor lo dejó para acabar una visión de él fue Runciman es el hombre que mejor ha escrito y más de las cruzadas y más ha escrito de Ricardo Corazón de León, y dijo, Ricardo Corazón de León fue un mal hijo, luchó contra su padre, se rebeló y tal, fue un mal marido, a su mujer no la vio ya en su vida, para nada, y fue un mal rey porque no gobernó. Y eso sí, dice, como guerrero fue adulado incluso hasta por el mismísimo Saladino. Y eso es un poco la figura de la otra cara B de este gran de Ricardo Corazón de León. Como ves, no entramos en la tontería de si era homosexual o no,
no tiene ninguna importancia,
pero vamos, si por curiosidad alguno de estos oyentes quiere saberlo, pues parece ser que lo era, o sea, por lo menos su preferencia era por los hombres, eso lo demostró y la mayoría de los historiadores lo dan por hecho. Algunos dicen que tuvo un hijo a una edad muy temprana, cuando tenía 16 años o por ahí, pero que después, bueno, que no,
sí, que no
ya no tuvo ningún hijo ni legal ni nada, y eso tampoco está seguro, pero que lo que sí que le preferían fueron los, además, algunos le ponen historias de amor con trovadores y demás, pero bueno. Y esto es la historia del gran Ricardo Corazón de León.
Le dedicaban gestas.
¿Eh?
Que por eso le dedicaban gestas los trovadores.
Sí, bueno, los trovadores le dedicaron gestas porque, primero, estaban muy agradecidos a su madre, los trovadores, Cristián de Troyes, que fue el trovador más importante de la época, y todos los trovadores estaban generalmente todos en la corte de Aquitania.
Sí.
Y entonces, claro, todos cantaron las gestas del hijo de Leonor, que era la que... Pero vamos, también él solo había ganado como guerrero porque ya lo hemos visto, ¿eh? Uh-huh. O sea que esa es la historia de nuestro Ricardo.
Pues estupendo. Pues ha sido una lección de historia fantástica, porque además de aprender, pues nos has acercado a una figura que por lo menos la teníamos. Bueno, pues sí, lo que tú dices, Ricardo Corazón de León, háblame de él. Pues eso, que fue rey de Inglaterra. Y fíjate por dónde no reinó.
No reinó, no estuvo en Inglaterra.
Ni en Inglaterra, y no
sabía inglés.
Y si te descuidas, los ingleses les vende Londres.
Y si descuida y vende Inglaterra, porque no pudo.
Bueno, Tello, pues nada, muchas gracias.
Pues nada, otra vez encantado.
Estamos encantadísimos de estar contigo, ya sabes, una vez al mes, que es como hacemos estos programas, y ya sabéis que estamos en el 107.7 de la FM, pero desde luego, donde mejor podéis encontrarnos es bajando, o sea, os bajáis o la aplicación o los podcasts, escucháis los podcasts, que están en Fonoteca Radio Colores, y ahí están todo. Y el programa de Tellos, que se llama, como sabéis, Conocer la Historia. Pues nada, Tello, lo dicho. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Muchas gracias.
A vosotros.
Adiós.